Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estrenamos semana y lo hacemos con fútbol. Hoy a partir de las 8:30 de la tarde, desde las 8 en el 101.2 de FM, donde estás escuchando ahora este espacio, el Real Valladolid vuelve a la competición como local desde el día de la lotería, que el Real Valladolid no jugaba como local ante el Racing de Santander. Te lo vamos a contar, como te decía, a partir de las 8 en punto en todos nuestros soportes disponibles y ahora nos dedicamos a hablar un poquito de la previa y lo hacemos con todo el cariño del mundo desde el restaurante La Mina, aquí en la plaza de Martín Monsó, en la plaza del Coca de toda la vida, donde un lunes más, a pesar de que es previa de partido, hemos querido ser agasajados, porque no es de otra manera, por todo su equipo de cocina y sala. Restaurante La Mina, plaza Martín Monsó, como siempre, ofreciéndonos la mejor compañía y también, ¿por qué no?, el mejor almuerzo. Leire Chorro está en la realización. Rápidamente un alto, comenzamos.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Desde Caja Rural de Zamora, queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 29 de enero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing de Santander.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su Teal, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama Control de Plagas, Almacenes Minguella Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Cap, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Y el partido arrancará con chicos nuevos en la oficina, concretamente dos. Ferreira, que esta mañana ha sido oficializado ya como nuevo jugador del Real Valladolid hasta el final de la temporada, y Biuk, el jugador croata, que aunque sea prematuro, no deberíamos descartar que tuviera unos minutos hoy, después de tan solo 4 sesiones de entrenamiento con el primer equipo. En el ambiente, pues ver cómo reacciona la grada ante la ausencia de goles y de puntos, después de que el Real Valladolid cayera de forma consecutiva en 4 partidos y empatara sin goles en el campo del Elche. Hoy, desde luego, habrá que ver si esa confianza eterna que parece ser ha depositado el club en Paulo Pezzolano es asumida o no por una afición, la del Real Valladolid, que no está muy de acuerdo con el horario del partido, lleva ya sin estarlo desde que se fijó, y sobre todo el comercio y la hostelería de Valladolid, que hoy podrían, si hubiera sido domingo, estar haciendo un muy buen capítulo de recaudación. Todo ello vamos a analizarlo en formato de tertulia desde aquí, desde el restaurante La Mina, en la plaza de Martín Monsó, hasta las 4 en punto. Además, recordarte que hubo victoria por partida doble de los equipos de rugby, que también ganó el Aula Valladolid al Elda, sigue cuarto a un punto de la cabeza, que el Ponce no pudo ganar a un rival directo en la cancha de Lanzarote y que el Real Valladolid de baloncesto no jugó. El Estudiante se proclamó campeón de la Copa Princesa de la Liga LEP Oro. Comenzamos.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
La mejor liga del mundo se juega en COPE Valladolid, en el 101.2 FM, en cope.es/Valladolid y en nuestras aplicaciones móviles.
Lunes 29 de enero, desde las 8 de la tarde y desde Zorrilla, Real Valladolid, Racing de Santander.
Y todo gracias a Reformas e Interiorismo J. Pedrero, Tecnaire, Ventanas Talva, Mundo Industria, Ascensores Zener, Puertas Venador, Pintura Segopi, Clementinas y Kiwis Tomasín, Carpintería de Aluminio y PVC, Su, T, Al, Cabero Edificaciones, Trabajos de Altura Eurovertical, Aspama con Control de Plagas, Almacenes Minguela Interiorismo, Talleres Ángel Raimundo, Ceraval, Naranjas y Clementinas Bustemiel, Restaurante La Mina, Automóviles Gabilondo, Caprichos y Embutidos Jorge Alonso y Comercial Ulsa.
Pues hasta las 4, ya, sin interrupción, desde el restaurante La Mina en la plaza de Martín Monsó, hoy lunes día 29 de enero, se nos acaba el mes, se me ha pasado rapidísimo a mí el primer mes de enero, no sé si por la cuesta o por qué ha sido. Naturalmente, tenemos con quien charlar de todo, de fútbol, de la vida, también del menú. Luis Miguel Gail, historia viva del Real Valladolid. Lo de leyenda lo vamos a dejar porque los que decimos leyenda parece que es que les queda poco en el
mercado. Sí. No es una palabra que me llene mucho, ¿eh? Pero
bueno, mito, personaje de historia del Real Valladolid, y aficionado al fútbol y amigo, que es lo importante. ¿Qué tal estás? Muy buenas.
Muy bien, muchísimas gracias y como siempre encantado de estar con vosotros y de tus oyentes. Bueno, vamos a ver si somos capaces de animar un poquito más a Real Valladolid.
Sí, porque el Real Valladolid no parece que esté muy cerca de animar absolutamente a nadie. Y desde la redacción del diario de Valladolid, El Mundo, Arturo Alvarado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué os ha parecido en nuestra nueva ubicación como anfitriones? ¿Habéis comido bien?
Muy bien.
Fantástico.
¿Sí? Muy bien, sí, estupendamente.
Muy bien atendido y realmente los platos son
muy ricos.
No sé quién quiere empezar. ¿Qué sensaciones tenéis para el partido de esta noche? Luis,
vamos a ver. Queda una segunda vuelta, ¿no? Es decir, tenemos tiempo, pero sí que es verdad que el margen de error cada vez se va limitando. Hoy es un buen día, de que el Valladolid tenga la posibilidad de dar esa sensación de equipo, que es lo que yo creo que el aficionado está viendo que no existe. Una sensación que si lo analizamos individualmente vemos que Yuri es el que está manteniendo al equipo, sobre todo en el aspecto defensivo, y es el que está contagiando un poquitín su agresividad, pero estamos hablando de un jugador, ¿no? Hablamos en el aspecto defensivo, por la línea defensiva, y tampoco tenemos esa contundencia que en segunda división realmente existe, ¿no? No es lo mismo la primera división que la segunda división. Y ese aspecto defensivo, no solamente por ser la línea defensiva, ¿no?, que es la que tiene que tener esa contundencia, la tienes que trasladar también, por supuesto, al medio campo. Y en el medio campo tampoco tienes esa sensación de decir, bueno, estamos conteniendo y a la vez estamos generando. Por lo tanto, y arriba, bueno, pues tampoco estamos teniendo esas posibilidades de que lo que realmente pensábamos que el Valladolid podía tener con su fortaleza, sobre todo con jugadores importantes, ¿no?, para poder estar marcando. Al final te quedas con la idea y dices, estamos dando sensación de equipo, y esa es, yo creo, que la duda que tiene el aficionado.
Arturo, ¿qué sensaciones llevas al partido de esta noche?
Bueno, lo primero, que siempre que estoy con un exjugador de este pelaje, me pongo de mala leche, me dan ganas de que les hagan ficha y salgan. Además, hoy precisamente sé que hay plazo.
Sí, hoy todavía,
o sea,
sí.
Que me dan ganas de verlos ahí a todos los que han pasado por este club y que siguen por aquí, Gail, Marcos, Víctor, en fin, se echa mucho de menos aquella época.
Ya, pero el ratillo que nos hemos pegado parlando durante la comida ha merecido la pena, ¿eh?
Hombre, totalmente, por Dios. Y encima acá un 16 años a ver quién debuta.
Exactamente.
Pero yo lo que estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis. Decía Menotti que en el fútbol tienes que tener claro si eres toro o torero, cómo quieres jugar, y yo creo que el Valladolid todavía no lo sabe. No tiene una personalidad definida, llevamos ya más de media liga sin saber a qué juega. El final de liga del año pasado, Yo todavía no sé cuál es el estilo Pezzolano, no sé si quiere el balón, no sé si quiere presión, no sé si quiere esperar. Es un equipo que va a tirones individuales o asociativos de dos o tres jugadores creando alguna acción, pero no veo un equipo demasiado preocupado por el rival y una plantilla que parece peor de lo que es. Cuando todos los jugadores parecen peores del nivel que pueden dar, pues hay un problema, porque muchas veces dices, es que no hay calidad. Puede que no haya la calidad que hubo en el último ascenso, no digamos ya el del año de Mendilibar, calidad individual de jugadores, pero incluso cuando juegas con un equipo de copa de preferente o ahora de segunda federación o primera federación, dices, joder, qué equipo más bien trabajado, qué equipo más coordinado, cómo saben lo que tienen que hacer. El Valladolid no es ese, y yo creo que todavía estamos a la espera de ver cuál es la personalidad del Valladolid. Si la consigue forjar en este tiempo, pues puede ir arriba, porque yo creo que tiene todavía bastante mejor jugadores de lo que parecen. Otra cosa es que el entrenador sea capaz, pero desde luego que hoy es un punto de, debe ser un punto de inflexión, y si no, pues lo que he puesto en el periódico, victoria o crisis, porque ya cinco partidos sin ganar no los puede aguantar un equipo que quiere subir.
No, evidentemente, y a mí lo que realmente me llama y muy poderosamente la atención es las comparecencias que hemos venido siguiendo en los últimos días, tanto del técnico como del director deportivo, en el que parece que la parcela precisamente competitiva es secundaria, ¿no?, en este club, que lo más importante es poner esos famosos cimientos que decía el entrenador, claro, cambiar hábitos, reestructurar un poquito todo el organigrama institucional del Real Valladolid, generar un espacio para que el deportista pueda llevar a cabo su labor durante 6-7 horas diarias. Pero sin embargo se nos está olvidando que al final esto del fútbol son los 90 minutos del día del partido, 0, 1 o 3 puntos. ¿Vosotros entendéis que desde el Real Valladolid ahora mismo se esté no permitiendo, pero sí esgrimiendo el argumento de que quizá es más positivo el crecimiento estructural que el deportivo que se está planteando?
Claro, es que el que realmente mueve todo es el primer equipo. El Real Valladolid es el que el aficionado quiere ir a ver, ¿va? Es el que va a ver a Zorrilla. Todas estas comparaciones, estas opiniones que están trasladando desde el club, es un poquito como para desviar la atención realmente de lo más importante, que es el equipo.
Pero es que se la están desviando ellos solos también.
Claro, claro. Entonces, claro, el decir que el equipo está saneado, que el club está saneado, que estamos haciendo las cosas coherentes y todo esto, bueno, en cierto modo es lo que menos se podía pensar, ¿no? Pero cuando no se habla de fútbol, es lo que te llama la atención, ¿no? Y cuando empezamos a desviar, donde sí, el equipo entrena bien. Yo cuando he escuchado siempre el típico entrenador, entrenamos muy bien, dice, vamos a ver, si entrenar, normalmente todo el mundo se entrena y entrena muy bien, y se hace una disciplina tremenda en nutrición, en comidas, en lesiones y todo eso normalmente en el fútbol profesional siempre se ha hecho. Pero vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de cómo está el equipo. Hablamos, hemos estado comentando, ver el Racing de Ferrol es una gozada, ver al Leganés, sí, es una gozada.
Y a Andorra.
Claro, y cuando sales fuera, te encuentras con los amigos y dice, no hablamos del Valladolid. Ya te da una sensación como diciendo, vamos a ver, estamos hablando de otros dos equipos que lo están haciendo muy bien, y por lo cual me alegro muchísimo, porque realmente cuando se trabaja bien hay que decirlo. Y cuando uno te habla del tuyo, del que es el que quieres, realmente es porque no está haciendo fútbol y no se está hablando de fútbol, y eso es lo que te llama la atención.
Arturo, tú estuviste conmigo en aquel tour pretemporada que nos hicieron por el estadio, y la verdad es que hay muchas cosas que no reconocíamos, pero a las que yo particularmente tampoco le encontraba mucha utilidad. No sé qué sensación te llevaste tú, y de esos argumentos fuera de lo deportivo que el club esgrime como la evolución positiva del Real Valladolid.
La sensación global es que está muy bien crear una estructura, pero esa estructura tiene que tener un objetivo. No te tienes que quedar en la estructura. Parece que tenemos a los niños más educados del colegio, los que mejor van vestidos, los que mejor contestan cuando se les pregunta, los que abren la puerta al director, pero luego suspenden. Y esto se trata de aprobar, y apruebas ganando. Entonces, un equipo tiene que estar enfocado a eso. ¿Que creas que quieras crear una estructura a futuro? Pues está muy bien, pero lo primero, yo no creo que no la hubiese, porque cada rueda de prensa de Pezzolano me parece una falta de respeto a Pacheta, con tanto que él dice manejar los códigos del fútbol. El código primero es que no hables mal de tu antecesor. y lo segundo, porque esto se sustenta a base de resultados. Está muy bien crear una estructura, pero esa estructura tiene que tener un espejo, y un espejo para los demás. Y ese espejo son los resultados. Estás en un fútbol profesional, tienes que ser competitivo, y ahora mismo el club no lo está haciendo. ¿Que está haciendo por otra parte otras cosas bien? Pues desde luego. Pero eso no tiene que... Una cosa no quita la otra. Porque tú hagas una buena estructura no quiere decir que tengas que sacrificar lo deportivo, ni que lo deportivo sea secundario. Puedes hacer perfectamente las dos cosas. Crear un equipo competitivo a la vez que creas estructura. De hecho, una cosa debería llevar a la otra. Y parece que lo que se está haciendo, lo que decía Luis, desvías la atención hablando de la estructura para no hablar de lo deportivo.
¿Tú te habías encontrado en algún club con un elenco de técnicos y analistas formado por casi 12 personas, ¿no? Son las que acompañan a Pezzolano, que llevan cada uno su parcela al detalle y que supongo que recopilará la información necesaria para que luego Pezzolano tome las decisiones?
Lo hemos estado comentando en la tertulia que hemos tenido durante la bonita sobremesa, ¿no? Están muy bien todos los datos que se te puedan ofrecer. Cuanto más información la tengas, pues está francamente bien cómo se está midiendo todo, cómo se está tomando todos los datos. Pero al final lo que te dirige y lo que te dice es el jugador de fútbol, ¿no? Y la sensación que tiene el jugador de fútbol cuando sale al Estadio Zorrilla, en este caso esta tarde. Y eso es lo que más echas de menos. Cuando se empieza a hablar de todo lo demás... Y no hablamos, vamos a ver, estamos bien posicionados, estamos anímicamente bien, estamos juntos, veo al equipo muy alargado, se nos meten entre líneas. Yo creo que ese es el fútbol que tenemos que hablar. Decir que tenemos toda la metrometría muchísimo mejor y que todo lo tenemos analizado, al final le estamos quitando lo más importante, que antes lo estábamos comentando, que es la iniciativa del jugador de fútbol. Esto es lo que ha llegado. Yo no soy de los que opina, como hemos dicho anteriormente, de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No. O sea, cada tiempo tiene su época y ahora estamos en esta. Todo esto ha mejorado muchísimo, de lo cual nos alegramos muchísimo. Se han mejorado las propias reglas que ha hecho el fútbol, que sea mucho más rápido. Es decir, antes se perdía muchísimo más tiempo, se jugaba con el portero con las manos y todo esto. Todo eso ha hecho un bien muy grande. El Valladolid... le estamos quitando, o no tenemos todavía esa capacidad dentro del organigrama que estamos teniendo para tener a ese tipo, a esos tipos de entrenadores para coger y decir, este es el Real Valladolid, y por esto es por lo que se consiguió llegar que el Real Valladolid estuviera en una buena posición.
Ya, pero si esta noche no ganamos al Racing de Santander, los aficionados no van a valorar si los jugadores comen sano dentro del club o si realmente la telemetría, no sé si se denomina telemetría, que a la que están sometidos los jugadores en todas las sesiones o sus hábitos, han cambiado para bien. Yo creo que si hoy no se gana el Racing, realmente es lo que el público se va a llevar a casa y lo que el público va a manifestar en el estadio.
Totalmente. Yo creo que todo avance es muy positivo. Creo que todos los avances que ha habido en el fútbol, en todo, en trabajo táctico, trabajo médico, nutrición, es estupendo, es fundamental, es muy creativo. Creo que cualquier disciplina es susceptible de trabajo científico y esto te hace progresar mucho, pero lo que no puedes hacer es robotizar algo que es un juego, que es una forma de engañar al rival para ganar. Hay que emocionar, hay que ilusionar, hay que ser imaginativo. Y esto no te lo da un algoritmo ni te lo dan unos estudios científicos. Esto tiene que ser armas, pero no te puedes basar en esto, porque entonces ponemos a la inteligencia artificial o a un ordenador a dirigir los partidos. Entonces yo creo que hay cosas muchísimo más importantes, que por supuesto son cosas que tienes que tener en valor. Pero, por ejemplo, lo que en este sentido, los cambios ya decididos. En el minuto 61 entra fulanito. En el minuto tal se hace esto. Me parece ortopédico. Es una cosa que estás llevando al fútbol, empequeñeciendo el fútbol, llevándolo a un territorio de matemáticas. Y no solo eso, también son matemáticas, pero es mucho más que eso, infinitamente más que eso. Entonces yo siempre me puse una vez en el ejemplo de las ambulancias. Digo, imagínate una ciudad donde las ambulancias siempre salgan a las 5:30 de la tarde. Pues si no hay heridos. No, pero aquí las ambulancias salen a esa hora. Tendrás que hacer cambios cuando sean necesarios y no tendrás que decir, no, este ya ha jugado el tiempo que está, porque igual es el jugador que mejor está, el jugador que está desequilibrando al rival, y lo vas a quitar, ¿por qué? Porque ya ha superado los niveles de ácido láctico o porque el riesgo de lesión ha subido del 80 al 87,3%. Me parece que entonces no hacen falta entrenadores. Creo que lo que hace falta es una lectura de los partidos, que hace falta muchísimo trabajo y sobre todo dejar que el elemento imaginativo y el elemento de sorpresa, que al final es lo que acaba decidiendo los partidos, entre en juego.
Hoy se puede recuperar la quinta plaza en caso de victoria ante el Racing de Santander, pero también te puedes quedar muy tocado y ser superado por el propio Racing, alcanzado por el propio Racing, y quedarte en una zona noble pero incómoda, ¿no? Eso a los jugadores luego en la cabeza.
¿Qué me gustaría a mí de ver al Valladolid? Lo que yo creo que está esperando el aficionado, y además creo que es en los primeros 5 minutos que vea el Racing, de que tiene a un equipo rival que para ganarle le tiene que costar muchísimo. Por lo tanto, vamos a meterles al rival desde el primer minuto en su área. Vamos a disputar todos los balones divididos, no les tenemos que llevar. Vamos a jugar con sentido. Todo eso te va llamando muchísimo la atención al aficionado, y el aficionado enseguida lo ve y lo siente y lo traslada al equipo. Eso es lo que me gustaría ver del Valladolid. ¿Que tenemos tiempo? Sí, Luis Aragonés tenía la típica frase, dice, sí que estamos en el tiempo de que efectivamente ganando hoy al Racing de Santander, bueno, pues nos metemos ahí, que es lo mejor que nos puede ocurrir. Pero claro, tenemos que llegar a los 7 u 8 últimos, que es donde se deciden las ligas, como decía Luis, ¿no? Pero por mientras tanto tenemos que hacer algo muy importante, llegar a la sensación del equipo que queremos tener.
Pues el mercado precisamente no está ayudando, porque hoy se ha anunciado lo de Ferreira, se ha anunciado lo de Viuk, y yo no sé si de aquí al jueves, y Tárrega, y de aquí al jueves, si puede haber algún efecto dominó que motive alguna llegada más, que debe ocurrir.
Parece que sí, que algo va a haber. Lo que pasa es que también hay que dar salida a jugadores. En eso están. Si sale Malsa, puede salir Tunde, puede salir Anuar, y según lo que liberen estas salidas, pues se pueden traer jugadores.
Bueno, dijo Catoira en la presentación de Tárrega que Cedric y Anuar no salen ya. De ninguna de las maneras. De momento, ayer Cedric ni convocado.
Por eso. No, ni convocado con el filial,
claro.
No está contando para el filial, ya no tiene taquilla con el primer equipo, y bueno, pues si no puede salir otro, ojo, no tenga que salir a Anuar. Por eso te digo que habrá que esperar a ver. También dijeron que no había dinero y se ha fichado, se logró la cesión de Viuk, que ha costado dinero. Entonces, reforzarse se tiene que reforzar, pero yo creo que sobre todo lo que tiene que tener es una idea de juego. Yo veo bastante indecisión en los jugadores. Creo que muchos de ellos salen al campo sin saber lo que tienen que hacer. No sé hasta qué punto la plantilla cree en el entrenador, porque no ves un equipo ilusionado, no ves un equipo, lo que decía Luis, presionante, agresivo, que crea en lo que hace, que tenga claros los conceptos, incluso con todo el sufrimiento y con toda la lucha que tenga un partido profesional, que disfrute en el campo. Les ves a un equipo abotargado, un poco constreñido, que muchas veces están pendientes de lo que tiene que hacer cada uno para no descomponer un dibujo que al final se acaba descomponiendo, pero no ves iniciativa. Entonces, yo no sé hasta qué punto los jugadores creen en lo que se les dice, y eso es fundamental para llevar un equipo adelante, porque si no, el fracaso está prácticamente sentenciado.
Yo creo que sí que va a tener minutos Viuk hoy. A mí me gustaría que fuera de inicio, os lo digo de verdad como lo siento, porque creo que por la derecha Moro puede aportar también. Sería jugar a pierna,
lleva
a pierna natural.
Tres meses sin jugar, lo que pasa es que es un chaval joven que ha llegado muy bien de peso, vamos.
Me gustaría ver a Iván Sánchez de enganche, me gustaría ver a Viuk por la izquierda, pero los dos me habéis dicho que es, por no decir imposible, que es muy improbable hoy que veamos ese Viuk Iván Moro, ¿no?
Estando en segundo de Pezzolano como estamos, yo creo que no, y además por los códigos que maneja él, si a un recién fichado lo saca de partida, pues para él eso vulnera ciertas leyes del vestuario.
No entiendo por qué.
Hombre, Moresa Coacol se ha recién fichado, claro. Y fue el mejor del partido y de la temporada casi.
Y en Santander, además, de donde venía. Me parece que el tema de no, el nuevo tiene que esperar a acumular meritocracia para quitar el sitio a alguien que ya está. Sí. Chico, a mí sí, es que sí. Me parece, ahora mismo, si me fichas un medio centro, medio apañado y bien en forma, para mí, para quitar el sitio a Monchu tampoco hace falta acumular mucho mérito.
Claro. O sea, realmente, si lo fichas porque realmente te va a aportar, ¿cuánto esperas?
Pero Luis, en invierno, fichar a un tío que necesita adaptación es tirar dinero,
claro,
y tiempo.
Claro, O sea, vamos a ver, lo traes
en junio para pretemporada, ahí te lo compro, pero en invierno es un tío que ha llegado y jugado.
Claro.
Yo lo veo así.
Está claro. Es un jugador que realmente ya le has visto, está en tono. Yo no le he visto entrenar y por lo tanto no tengo elementos de juicio. Realmente lo tiene que valorar. Pero si tú le has dado el visto bueno porque realmente le has visto que te aporta, ¿por qué no lo puedes poner ya desde el primer momento? Si ya el propio jugador te lo va a agradecer solamente con esa titularidad que realmente, porque la has traído para que sea titular, ¿no? Vamos a ponerle ya desde el primer momento. Pues, ¿cuál es el motivo? ¿Esperar a qué? Hay frases, hay cosas.
¿Cuánto puede aguantar físicamente? Porque claro, tener ritmo de entrenamiento no es lo mismo que tener ritmo de partido. Entonces ahí tampoco sé cuánto puede aguantar.
Por eso,
si
Arturo,
ser,
yo soy
puede ser más decisivo.
Tampoco desarrollamos un fútbol muy exigente físicamente ni muy explosivo.
Yeah.
A lo mejor si sabe regularse.
Pero en este aspecto yo soy de los partidarios de ponerle inicialmente a que luego sacarlo, porque si realmente no viene tan bien, entonces no lo hemos firmado bien, ¿no? A que le tengas que sacar luego y que tampoco esté en condiciones. Realmente son los valores que tienes. Yo prefiero sacarlo inicialmente, que me aguanta 30 minutos, 50 minutos, 60 minutos. Hombre, un jugador de fútbol profesional, no sé cómo puede venir. Yo sí que tengo una experiencia, estando yo de segundo con Vicente, trajeron a un jugador que además Vicente lo quería. Y lo conocía y tal. Cuando lo vio entrar en el vestuario para saludarlo, le dijo: tú no fichas por el Valladolid. Para adelgazar tienes que venir ya delgado. O sea, tú no vas a fichar por el Valladolid. O sea, lógicamente lo tienes que haber visto, lo tienes que haber visto bien. Si no, te tienes que marchar.
¿No nos vas a decir quién era?
No.
¿Y si apago el micro luego me lo dices? Tampoco. Bueno, Arturo, hoy la grada, yo espero que o el partido empieza muy bien, muy de cara, como ha dicho Luis, o hoy la cara va a tener a lo mejor un poquito menos de paciencia la grada que otras veces, ¿no?
Seguramente, pero yo en este sentido, mira, no, tampoco tengo que romper una lanza por Pezzolano, pero sí que soy partidario de que si quieres pita al principio y cuando acabe el partido. Pero durante el partido yo creo que el equipo necesita lo mejor de la grada. Hombre, por supuesto, hasta cierto punto, si vas 0-4, si estás haciendo la del Barça con el Villarreal, pues no vas a estar aplaudiendo. Pero en condiciones normales yo creo que la grada tiene que apoyar a tope, porque además el equipo está nervioso, está muy, muy cogido con el Bayern desde ese punto de vista psicológico, y creo que habría que ayudar todo lo posible. Luego, cuando acaba el partido, como si te tiras una hora pitando y pidiendo, menos la pena de muerte, lo que te dé la gana. Pero durante el partido yo soy partidario siempre de que se anime al equipo lo más posible.
¿Sois optimistas para el partido de esta noche? Yo es que creo que no lo soy,
Yo es mi realidad y siempre pienso de que vamos a hacer el mejor partido.
Sí, pero yo no he visto propósito de enmienda ni sentido de autocrítica cuando en lo que dijo el míster en Elche, por ejemplo, ni en lo que dijo el sábado.
Cuando no estás en una racha buena, desde mi punto de vista, o por lo menos era la mentalidad que yo creo que se sigue teniendo, es decir, cuando no tenemos una racha buena, estás deseando que venga rápidamente el partido, porque es de la única manera de que te puedes sacar esa mala racha, ¿no? Y eso es lo que tienes que pensar. Es decir, ya no podemos hacer más de los partidos anteriores, que ya han pasado, pero sí lo podemos hacer hoy. Vamos a pensar en que podemos hacer un buen partido, que tenemos buenos jugadores, que tenemos capacidad suficiente para encandilar a la grada. ¿Por qué no lo podemos hacer? ¿Vamos a hacerlo? Nos juntamos y lo hacemos.
Es que yo creo, estaba intentando hacer memoria ahora, desde Djukić, Arturo, no hemos tenido un solo entrenador con autocrítica en la sala de prensa.
Muy poquito.
Ni Antonio Gómez, ni Paco Herrera, Rubi, Luis César, Pacheta, Sergio, Pezzolano. Eran todos
Pacheta a veces, te decía algo.
Sí, pero
esto lo he perdido yo. Pero
tenían todos, sí, el ticket del Club de los Infalibles, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí, como Xavi o Benítez.
Sí.
Pero sí, yo creo que en este sentido es difícil, habría que meterse en la piel del entrenador, pero sí que tiene que darse cuenta de lo que funciona mal, es evidente. Y sobre todo porque si a los jugadores, un jugador de fútbol, y Luis lo sabe, lo que busca del entrenador siempre es que le solucione los problemas. Es decir, yo tengo un problema del campo, si tú me lo solucionas y me haces mejor y puedo con ese problema, tú eres el mejor del mundo para mí. Pero como no me lo soluciones, aquí estás de mal, no te necesito para nada, porque estás haciendo que yo lo estoy haciendo mal y tú no me estás ayudando a que yo mejore. Si los jugadores no ven que el entrenador les potencia, psicológicamente, por mucho que quieras por palabras decir que estás con él, psicológicamente hay un desenganche y ya el equipo navega por libre.
Y también los jugadores detectan cuando el entrenador es gacela coja.
Completamente.
Total.
Completamente.
¿No? Y yo creo que por eso se esfuerza tanto el club en reafirmar la postura de Pezzolano, para que los jugadores no detecten nada. Porque un jugador vive un montón de horas en ese ambiente, en ese entorno, y yo creo que son plenamente conscientes de cuando un entrenador está en la recta final de su estancia en un sitio. Sí. Esperemos que en el Real Valladolid todo sea tal y como dice la directiva. Aunque de tanto repetirlo, a lo mejor empiezas a pensar que es la típica mentira que me quiero creer a base de repeticiones.
No conozco una sola directiva que diga fulanito se la juega en este partido. Todos son, estamos con la muerte.
Bueno, pero en privado a lo mejor alguna directiva sí te lo decía.
Ya. Bueno.
La típica frase de al entrenador fuera lo he hecho yo, pero en casa lo he hecho al público, ¿no?
Ya. No, sí, eso es evidente. Y luego aparte que un poco la condición que había era perder dos partidos, los dos partidos en el se han empatado, pues bueno, también eso te puede condicionar, hombre. Si hoy hay un desastre y la grada
nos conformamos,
y la grada se vuelve ya, bueno, mira la rueda de prensa del puntazo. Sí. Y la grada se vuelve no contra el entrenador, sino contra Ronaldo, pues entonces ya sí. Es como lo de siempre, hasta donde llegue la marea, que no me llegue a mí.
Exactamente. Luis, hablando un poquito de todo, Álvaro Rubio como segundo, como entrenador del Promesas, porque se prescinde de Baptista, un director deportivo que es cesado a mitad del periodo de fichajes de verano. Ha sido todo muy raro, ¿no?
Sí.
Esta temporada.
Sí. Claro, analizando, decir, esto al final se traslada...
Y un entrenador del Promesas, perdona, destituido no por resultados, sino por declaraciones.
Al final, yo recuerdo que dice, ¿todo esto al final repercute en el jugador de fútbol y en el primer equipo? Sí. Todo lo que ocurra dentro de la institución repercute en el equipo. Repercute en el jugador de fútbol. Todo esto se ve una cierta inestabilidad de no tener las ideas claras de lo que se quiere. No es normal que faltando una semana te cargues al director deportivo. No es normal. No es normal tampoco que por las declaraciones que en ese momento estaba haciendo el entrenador del Promesas, igual realmente lo que estaba diciendo era vamos a hacer un poquito mejor las cosas, que igual las estábamos haciendo mal, ¿no? Es decir, y no soy yo quien defienda a Julio Baptista, porque creo que Álvaro Rubio se ha encontrado con una papeleta complicada, ¿no? Sin embargo, bueno, pues está ahí inculcando su forma de ser es tranquila. Yo creo que eso al jugador de fútbol también le viene francamente bien. Es decir, no se han dado las situaciones normales. Recordamos también cuando se desciende, como lo que ocurre, ¿no? También, o sea, no se ha dado las condiciones como para que el club tenga una sensación que realmente nos están transmitiendo desde dentro.
Bueno, pues a partir de las 8 te lo vamos a contar en el 101.2. Nosotros estamos a punto ya de poner punto final a este tiempo de radio desde aquí, desde el restaurante La Mina, en la plaza Martí y Monsó. Lunes Racing, sábado Leganés. ¿Firmas 4 puntos?
Hombre.
¿Sí?
Hombre, yo creo que sí. Sí, no le ganes. Según está el equipo, sí, desde luego, vamos.
¿Tú, Luis? Sí, sí. ¿Firmas 4 puntos en los 2 partidos?
Hombre, firmaría los 6, ¿no? O sea, vamos a empezar hoy con los 3, ¿eh? ¿Vale?
Sí, vamos a empezar por partes. Y por cierto, hemos hablado de posibles llegadas. De aquí al final del mercado, mirando los resultados de este fin de semana, no parece que vaya a haber sustos en plantillas de clausulazos, ¿no? Porque es un fin de semana peligroso. Cuando el mercado se cierra después de una jornada en primera división, tenía yo miedo de algún resultado, como por ejemplo que hubiera perdido bien el Villarreal, a lo mejor ahí había algún movimiento, pero yo creo que han perdido los que iban a perder, ¿no?
Sí, no tiene la impresión, desde luego.
Pues el efecto dominó se nos fastidió para este mercado de invierno, porque habitualmente hay un movimiento que activa una reacción en cadena que lleva a mover dinero y a liberar jugadores. Y luego están los jugadores que se pongan nerviosos, que vean que no, que no, que no, que no, y al final vengan por un abrazo.
Hombre, sí que es verdad que los clubes están hasta el día 30, hasta el último minuto, ¿no? Están pendientes de lo que pueda ocurrir, ¿no? Y te puede ser para bien y para mal, ¿no? O sea que, de las dos maneras.
A eso voy. Arturo Alvarado, compañero del Diario de Valladolid del Mundo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Luis Miguel Gail, que sabes que es tu casa, ¿eh? Sí. Y que cuando te apetezca hablar de fútbol, aquí nos tienes.
Muchísimas
y a nosotros
gracias.
Nos tienes siempre a tu disposición en el restaurante La Mina, en la plaza de Martí y Monsó. Nosotros ahora nos despedimos en 4 horitas, de nuevo en directo desde Zorrilla, con ese Real Valladolid Racing de Santander.